Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Nuevo hito de la sanidad madrileña. El Hospital Gregorio Marañón ha logrado obtener tejido perinatal tras el fallecimiento de un bebé horas antes de nacer. Ese tejido se ha destinado a ayudar a otro pequeño que sufría una cardiopatía y que ha recibido las válvulas cardíacas del primero. Esto abre la puerta a nuevas posibilidades en la donación de tejidos en niños, un ámbito en el que es muy difícil encontrar donantes, como ha ocurrido con los padres de ese bebé fallecido. Carmen Viñuela, obstetra del Gregorio Marañón, les ha querido agradecer por ello su enorme generosidad.
La fuerza, la valentía, la generosidad, la entereza de estos padres que dentro de esta situación tan dolorosa como es la pérdida de un hijo o el conocimiento de la futura pérdida de un hijo, se plantearon la posibilidad de plantearse esta opción, ¿no? Y fueron ellos los que tomaron la iniciativa y nos lo dieron. O sea que nada, agradecérselo muchísimo.
El Gregorio Marañón, que ha sido hoy uno de los hospitales en los que esta mañana se han concentrado médicos especialistas durante la segunda jornada de huelga. Esta mañana ha habido también una nueva reunión entre Sanidad y el sindicato AMITS por el paro en atención primaria y con el mismo resultado de las anteriores. Sigue el choque de propuestas. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato.
Bueno, en una negociación siempre es lo que pretenden las dos partes. Nosotros pretendemos que ellos suban las suyas y ellos pretenden que nosotros rebajemos las nuestras. Bueno, ahí estamos. Ya digo, no ha habido margen para mucho más porque nos han dicho que lo quieren estudiar y eso significa que la negociación sigue adelante.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado la actitud del comité de huelga y le ha pedido que rebaje sus pretensiones.
No podemos tener a los madrileños rehenes en esta situación y no dándoles la prestación sanitaria que merecen en todo momento, y yo le pediría al sindicato que dejase de seguir su hoja de ruta, que ya nos adelantó en aquel audio diciendo que no quería llegar al acuerdo hasta las elecciones, y que rebaje sus pretensiones y que acepte la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid.
La Asamblea Regional debate la derogación de la ley transautonómica a propuesta de Vox. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha adelantado que el Partido Popular finalmente apoyará su tramitación para satisfacción de Rocío Monasterio.
Siempre he manifestado que esta ley se ha de modificar, se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional, deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma, que es como, por ejemplo, hicimos con la ley de educación.
Incoherente es mantener leyes que uno en el Congreso dicen que son una aberración, como dice el Partido Popular sobre la ley trans de Irene Montero, y mantener en la Comunidad de Madrid una ley trans que permite que los menores sean hormonados sin permiso de sus padres, que permite que las mujeres tengan que sufrir a las categorías deportivas que hombres compitan con ellas, que permite que las empresas se dé preferencia a quien contrate a alguien trans.
El Partido Socialista toma medidas relacionadas con el caso Mediador ante las informaciones aparecidas en algunos medios, señalando a algunos de sus diputados y diputadas. El Grupo Socialista ya les está asistiendo en procedimientos judiciales contra esos medios que les vinculan con hechos que, según el partido, no se han producido. En esa línea se ha pronunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Creo que se ha de tener mucho cuidado de no manchar la reputación de personas que nada tienen absolutamente que ver con este caso. Mire, el Partido Socialista ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir con este tema. Ahora le toca a la justicia pronunciarse.
PSOE y PP se echan en cara sus respectivos casos de corrupción. Los socialistas acusan a los populares de estar utilizando este caso, el del Tito Berni, para tapar el escándalo por el cruce de mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional y el entonces número 2 de Interior en el marco de la Operación Kitchen. Responde el coordinador general de los populares, Elías Bendodo.
No hay caso que tape al Tito Berni. El PSOE reconozca que este tema se lo puede llevar por delante. ¿Qué quiero decir con esto? Que, insisto, sería un ejercicio recomendable que dieran todas las explicaciones y todas las disculpas cuanto antes y explicar a qué personas estaban allí.
Y siguen los ecos también del traslado de Ferrovial a Países Bajos. Unidas Podemos ha anunciado que va a presentar en los próximos días una proposición de ley para obligar a empresas que deslocalicen su producción, como es el caso de Ferrovial, y que tengan que devolver las ayudas públicas que hayan recibido, además, con intereses. Adelantamos ahora otras noticias de este jueves en titulares con Enrique López. Se reactiva el empleo en febrero por el tirón de la educación y la hostelería.
El mes pasado dejó 88.900 nuevos afiliados a la Seguridad Social en España, 11.700 en la Comunidad de Madrid. En cuanto al desempleo, según datos del Ministerio de Trabajo, aumentó en 2.600 personas de media en todo el país. En la región lo hizo en 5.000. Valoraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz y del consejero de Economía de Madrid, Javier Fernández Blasquetti.
Lo normal en los años anteriores era que el paro creciera en torno a 30.000 y 35.000. Y este mes no ha sido así y además se acompaña con un crecimiento de la afiliación, por tanto de creación de empleo muy importante.
Y ahí Madrid ha crecido el empleo mucho más que en ningún otro lugar de España. Se ha creado uno de cada cuatro puestos de trabajo nuevos que se han creado en España, se ha creado aquí en Madrid.
Llegan al Pleno de la Asamblea de Madrid las enmiendas de Más Madrid y Podemos a la Ley del Transporte.
Enmiendas a la totalidad a la proposición del Gobierno regional para incluir un régimen sancionador específico para las VTC. Piden que se aplique el vigente a nivel estatal, mientras los taxistas han vuelto a salir esta mañana a la calle. Marcha desde la Plaza de Castilla hasta la calle Maudes, convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid contra los cambios para liberalizar el sector que impulsa la Comunidad de Madrid.
Asaltan en su casa al expiloto de carreras Juan Ignacio Curu Villafieros.
El ahora empresario se encontraba dentro de su chalet en la urbanización Los Peñascales de Torrelodones cuando accedieron varios encapuchados. Para robarle le propinaron una paliza y tuvo que ser trasladado al hospital Puerta de Hierro. Así contaba a Telemadrid cómo le encañonaron y le dieron incluso descargas eléctricas.
Te he dicho que ¿dónde está la caja fuerte? Insisto que aquí no tengo caja fuerte. Otra descarga y patadas en los de los riñones. El peor momento fue cuando me pusieron la pistola en la cabeza. Ahí pasé un poco de miedo, sí. Uno de ellos sacó una pistola auténtica. Me la puso en la cabeza y me apretó contra la pared. Me dijo, si no está el dinero ahí, eres hombre muerto.
Primer paso para la creación de la futura ciudad de la música de Villaverde.
Los promotores del festival Mad Cool han adquirido ya suelo para llevar a cabo ese proyecto con el que se quiere revitalizar la zona. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Lo que hace Mad Cool es implantarse en una parte de esos suelos, llegando a un acuerdo con los privados, y esos suelos, una vez que iniciemos la transformación de planeamiento que necesita el ayuntamiento, se convertirán en públicos y finalmente esa parcela será de titularidad pública.
Y en los deportes, hoy es día de clásico copero, Laura Cabrera.
El tercero de la temporada y todavía nos quedarán dos más. En esta ocasión es la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Se juega a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu y lo contaremos desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. El Real Madrid cuenta con las bajas de Alaba y Mendy en defensa. El Barcelona llega en horas bajas en lo anímico con la última derrota en la Liga y la eliminación en la Europa League y con la baja de sus tres máximos goleadores, Pedri, Lewandowski y Dembélé. En el recuerdo, el último clásico de la Supercopa de España, que se llevó el Barcelona en enero, estas son las impresiones de los entrenadores Carlo Ancelotti y Xavi Hernández.
Las ganas que tenemos no las tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. Tenemos la gana porque estamos cerca de un título. Y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. Me da igual decirlo, es así. Creo que tengo que ser honesto. Para mí visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
En la otra semifinal, ayer el Osasuna ganaba por la mínima 1-0 en el Sadar al Athletic Club de Bilbao. Y en la Champions Juvenil, en la Youth League, victorias del Real Madrid 3-1 ante el Salzburgo y del Atlético de Madrid 4-1 ante el Genk. Los dos equipos están ya clasificados para cuartos de final que se jugarán dentro de dos semanas a partido único. El Real Madrid lo hará en Holanda ante el AZ Alkmaar y el Atlético de Madrid en Italia ante el Milán.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está complicando el tráfico en Alcorcón, en el enlace de la M40 con la A5 a lo largo de 2 kilómetros. En el resto de carreteras, eso sí, situación muy tranquila. No van a encontrar a esta hora incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria.
Miramos también al interior de la capital. Conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Alguna incidencia a esa hora? Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Bueno, pues estamos pendientes de la glorieta de Cuatro Caminos porque está a punto de finalizar una manifestación que está ocupando gran parte de la calzada de Raimundo Fernández Villaverde a la altura de la calle Modesto Lafuente. Eviten la zona en la medida de lo posible, al igual que Río Rosas o la calle Santa Engracia. Tráfico, por otro lado, ya ha fluido en todo el recorrido de M30, en cada una de las entradas y salidas, a excepción de la Avenida de América y su conexión con Francisco Silvela, y en otros puntos ya mucho más céntricos, como es el caso de la Plaza de Colón, Cibeles o la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Empieza ya esa remontadita térmica o todavía no?
Bueno, lenta y gradualmente se va a ir produciendo. Ya, de hecho, hoy las máximas alcanzarán los 2 dígitos, no va a hacer el frío tan intenso que hizo ayer. Ayer fueron los últimos coletazos, pero es cierto que todavía las temperaturas están por debajo de lo normal. Para que te hagas una idea, las máximas ya deberían estar en el mes de marzo rozando los 15-16 grados y hoy nos vamos a quedar en los 10-11 grados a la sombra, que es como se miden las máximas. Venimos de una noche heladora.
Vaya.
La verdad es que cada madrugada podemos decir que es la noche más fría del año, porque las temperaturas hasta 6 bajo cero en Aranjuez, aquí 2-3 bajo cero. Bien, eso se irá moderando, lo notaremos sobre todo durante el fin de semana, seguirá haciendo mucho frío de noche, pero ya no con tantos grados bajo cero.
Bueno, y mañana, ¿qué podemos ir adelantando?
Mañana ya comienzan a subir de forma clara esas temperaturas máximas, registros de 12-13 grados en las horas centrales del día. Amaneceremos también bajo cero, subirán un poquito esos registros de mínimas y el panorama muy estable, un ambiente muy soleado. Se irá tornando bastante nuboso, incluso con algo de lluvia para la segunda parte del fin de semana, pero eso ya lo contamos mañana.
Ya mañana, eso es. Vamos a dejar algo de misterio ahí. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hoy queremos arrancar este informativo con buenas noticias. El Hospital Gregorio Marañón ha obtenido por primera vez en España tejido perinatal para trasplantar a un bebé con una cardiopatía las válvulas cardíacas de otro que había fallecido unas horas antes del parto. La generosidad de los padres de este último ha hecho posible el proceso. A pesar de saber que su hijo sufría graves malformaciones por una anomalía genética, decidieron continuar con la gestación para donar así los órganos y los tejidos de su bebé. Carmen Viñuela, obstetra del Gregorio Marañón, y Braulio de la Calle, coordinador de trasplantes del hospital.
Murió intraútero, en intraparto, 3 horas antes de la expulsión. Entonces, bueno, hablamos con el banco de tejidos para ver si los tiempos que teníamos eran factibles o ya era inviable esa donación valvular cardíaca. Y nos dijeron que, bueno, que era viable.
La donación de órganos y tejidos neonatal, ya de niños recién nacidos, es muy difícil, es muy infrecuente, por las dificultades técnicas que conlleva y por la inmadurez de los órganos de estos niños recién nacidos.
Noticias positivas, dar vida en un momento tan trágico como es la pérdida de un hijo. También se ha celebrado hoy, hemos estado pendientes de la 13ª reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en la Atención Primaria. Y más de lo mismo, el encuentro ha sido fugaz, ha durado tan solo 15 minutos. Ambas partes se han emplazado a estudiar sus respectivas propuestas de cara a un próximo encuentro todavía sin fecha. Paloma Nolasco, las posturas siguen muy alejadas. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Eli. Aún no hay acuerdo, pero al menos la negociación continúa. Un tira y afloja en materia presupuestaria en torno a conceptos técnicos relacionados con complementos retributivos. En el capítulo de personal, el comité de huelga dispuesto a rebajar su pretensión de los 42 a los 39 millones de euros año. La condición que no desaparezca el complemento de tarjeta sanitaria atendida que no cobrarían médicos y pediatras, pero sí otras categorías profesionales. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Si se viene pagando desde abril del 21 un concepto que para quitarlo y sustituirlo por otro hay que hacer un mayor esfuerzo presupuestario, porque si no sería injusto con respecto al resto de categorías que sí que vayan a seguir cobrándolo.
Lo mismo ocurre con los turnos de tarde, no reforzados económicamente si el profesional trabaja un día por la mañana. Es lo que dice el comité de huelga. Sin embargo, la postura del consejero de Sanidad es otra. Enrique Ruiz Escudero no ha estado en la reunión, pero a la espera de recibir la propuesta sí ha valorado este aspecto que considera inasumible.
Hacen un planteamiento sobre el turno de tarde que es absolutamente inasumible, puesto que no se garantiza la prestación para los madrileños de esa asistencia sanitaria dentro de la atención primaria, lo cual es algo que la Consejería de Sanidad no puede aceptar. Y en segundo lugar, ahora se descuelgan con un nuevo incremento que esta vez por categoría profesional deficitaria que llega a los 650 euros.
También señala que después de 13 reuniones y un mínimo seguimiento de la huelga, no es serio que el sindicato haga este planteamiento y mantengan a los madrileños como rehenes sin la prestación sanitaria que se merecen.
Reunión que ha coincidido con la segunda jornada de paros en la atención hospitalaria de la región. El comité de huelga acusa a la Consejería de Sanidad de llevar años sin atender sus reivindicaciones y no descarta nuevas medidas si la situación se prolonga. Carlos Castaño es cirujano general en el Hospital del Tajo.
No entendemos cómo la comunidad más rica de España maltrata, ningunea y precariza a sus médicos. La relación de los médicos con nuestra administración parece que es más fructífera cuando se hace con demandas judiciales y movilizaciones que no con el diálogo. Por ello, nos vemos abocados a utilizar nuestro derecho a la huelga como medio de presión para conseguir lo que de otra forma no parece factible.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se ha despejado la incógnita. Esta tarde la Asamblea de Madrid votará la toma en consideración de la iniciativa de Vox para derogar la ley transautonómica y el Partido Popular finalmente permitirá que se tramite. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha adelantado durante la sesión de control en el Parlamento Regional. José Frutos.
Sí, buenas tardes. El Grupo Popular apoyará finalmente la derogación de la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid. La presidenta Ayuso era la encargada de despejar la duda y anunciar el respaldo a la propuesta de Vox.
Siempre he manifestado que esta ley se ha de modificar, se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional, deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma, que es como, por ejemplo, hicimos con la ley de educación.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, subraya que era incoherente que el PP quiera derogar la ley trans del ámbito nacional, pero mantuviera la norma de Madrid, a la que califica de aberrante.
Sirve derogar la ley trans para decir que nos importa a los niños, nos importa a los menores, nos importa que se les adoctrine, nos importa que se les hormone sin permiso de los padres, nos importa que se cometan aberraciones y corrupción moral con nuestros niños.
Duras críticas de la oposición, triunfo de los ultras del PP, dice Mónica García de Más Madrid.
Seguramente ahora, pues bueno, la variante ultra del Partido Popular, pues quiera poner en cuestión esos derechos trans que llevan aquí vigentes desde el año 2016.
Una falta de respeto al colectivo trans por electoralismo, afirma el socialista Juan Lobato.
Pues aquí está el regateillo preelectoral de PP y Vox. Sabiendo que no da tiempo, vamos a jugar un poquito, que no parezca que soy tal, pero que tampoco soy cual, y que al final no me pongan la cara colorada a uno ni los demás allá.
Identificación absoluta de Ayuso con Vox, según Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Lo que creo es que la señora Ayuso se ha quitado la careta. Ella nunca ha estado del lado del colectivo trans ni del lado del colectivo LGTBI. La señora Ayuso vuelve a demostrar que es la mejor candidata de Vox.
Pero advertían Ayuso y el PP que Vox ha presentado su propuesta sin tiempo suficiente para que acabe tras su aprobación su tramitación parlamentaria antes del fin de la legislatura. El PP, dicen, la derogará y sustituirá, pero después de las elecciones.
Hoy precisamente entra en vigor la ley transnacional. Desde este jueves, los españoles de más de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin ningún requisito más que su deseo expreso. Esa decisión tendrá que ser ratificada por los solicitantes 3 meses después y la administración tendrá uno más de plazo. El sindicato CESIF sigue denunciando que los trabajadores de las oficinas no han recibido las instrucciones necesarias para aplicar estas novedades. Javier Jordán, presidente del sector de justicia del sindicato.
No han recibido nada oficialmente. Sí que es verdad que por los chats de registros civiles, que los compañeros tienen chats para compartir información, circula una especie de folleto explicativo del Ministerio de Igualdad que debe estar colgado en su página web, pero oficialmente no ha llegado nada. Y desde luego no hay formularios, ni hay modelos, ni hay plantillas para poder tramitar estos expedientes.
Volvemos a la Cámara de Vallecas con nuestro compañero José Frutos, porque Isabel Díaz Ayuso también ha aprovechado la sesión de control para anunciar novedades en materia educativa. Cuéntanos, Pepe.
Sí, así es. La presidenta Ayuso ha anunciado lo que ha definido como una profunda reforma de la educación. Uno de sus pilares es la progresiva reducción del número de alumnos por clase, incluso por debajo de la ratio de la LOMLOE.
En primaria ya hemos reducido la ratio en primero de 25 a 20 y ahora se va a empezar a aplicar en segundo, y en secundaria vamos a comenzar la bajada progresiva de 30 a 25. Luego, el proceso se va a realizar al doble de velocidad, es decir, 2 cursos por año.
El plan contempla también la ampliación de plazas en formación profesional y en educación de 0 a 3 años.
Vamos a ampliar la FP con 10.000 plazas más, que se sumarán a las 27.000 de esta legislatura, y de 0 a 3 vamos a crear 2.300 plazas gratuitas públicas nuevas.
Una reforma que impulsará los exámenes orales. La oposición de izquierda considera el anuncio como un mero titular electoralista después del abandono, dicen, que vive la educación en Madrid.
Al pleno de la Cámara Autonómica también han llegado hoy las enmiendas de Más Madrid y Unidas Podemos a la modificación de la ley del transporte que afectará al reglamento del taxi. La Federación Profesional de Madrid se ha vuelto a manifestar hoy contra esos cambios. Al igual que en anteriores convocatorias, la marcha ha comenzado en Plaza de Castilla y ha terminado ante la sede de la Consejería de Transportes hace unos minutos en la calle Maudes. Julio Sanz es el portavoz de esta federación.
Que nos dejen como estamos. Hay una amenaza de promover una especulación, una desregulación, una irrupción de grandes empresas en el sector. El sector no lo quiere, los usuarios desde luego que no les va a venir nada bien. Y por eso seguimos en la calle, pues intentando que alguien con raciocinio en la Comunidad de Madrid pues tenga bien el llevar a cabo la voluntad de los taxistas.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha presentado una reclamación patrimonial a la Comunidad de Madrid por los daños causados por las obras de la línea 7B de metro. Además, denuncian la pérdida de servicios públicos y aseguran estar dispuestos a llegar a la vía judicial. Jaime Moya.
El alcalde Javier Corpa asegura que su principal preocupación son los vecinos, pero que el ayuntamiento también ha sufrido las consecuencias del problema de metro.
En aceras, en calzadas, en mobiliario público, en mobiliario urbano, en definitiva muchos daños que hay en nuestra ciudad, muchísimos daños en parques, en jardines, en, bueno, podéis pasear y veréis calzadas levantadas, aceras y mobiliario.
Además, Corpa ha denunciado el derribo de nuevos edificios como la Escuela de Idiomas, que prestaban servicios públicos a los vecinos.
Que no nos vale con los derribos, y lo que pedimos desde el ayuntamiento es que la Comunidad de Madrid, si demole estos edificios que prestaban servicios a los vecinos, que los vuelva a construir en espacios donde el ayuntamiento está dispuesto a hacer cesiones a la Comunidad de Madrid, porque, insisto, no estamos dispuestos a que esta ciudad pierda dotaciones públicas.
El alcalde asegura que si la situación sigue sin cambiar, la vía judicial cada vez está más cerca. Por su parte, los vecinos anuncian nuevas movilizaciones. Hugo Carrasco, portavoz de la plataforma de afectados.
No vamos a consentir que sigan hundiendo nuestro municipio, que sigan echando abajo nuestras casas, y desde luego que si no se atienden nuestras reivindicaciones y si no se atienden nuestras demandas, los afectados y las afectadas de metro vamos a continuar movilizándonos y escalaremos la movilización hasta donde sea necesario.
Exigen un plan integral que dé solución al problema y la posibilidad de realojar temporalmente a los vecinos que más están sufriendo las obras.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves tenemos otro clásico en el partido de la Onda, el tercero de la temporada y el primero de la gran semifinal de la Copa del Rey. Desde las 8:30 te contamos el duelo entre los eternos rivales con equipazo de lujo, Real Madrid-Barça. Otro clásico más en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:27, el Ayuntamiento de Madrid lanza la tercera convocatoria para renovar vehículos particulares con un montante de 14 millones de euros. Se pueden solicitar esas ayudas para renovar nuestros coches por otro menos contaminante. Nos podemos ahorrar hasta 8.500 euros y todo a partir del 24 de marzo. Cuéntanos, Mar García.
Las ayudas son más rentables si decidimos dejar nuestro coche antiguo sin distintivo medioambiental para chatarrar. Eso suma siempre 2.500 euros más. Si elegimos adquirir un vehículo nuevo cero emisiones, 6.000 euros, 3.000, la mitad, si es eco. Y por la compra de un vehículo C, la ayuda asciende a esos 2.500 euros siempre que se achatarre el vehículo sin distintivo ambiental, sin etiqueta. Para conseguir la ayuda hay requisitos. El primero, estar empadronado en la ciudad. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Que sea residente en la ciudad de Madrid, que pague el impuesto de vehículo de tracción mecánica en la ciudad de Madrid, que el vehículo sea para uso particular y se tiene que adquirir dentro de los concesionarios que se encuentran adscritos con la entidad colaboradora a lo largo de toda la región de Madrid.
La solicitud de ayuda la gestiona precisamente el concesionario, sin más trámite por parte del comprador.
Que uno, cuando compra el vehículo, ya sabe que va a tener la subvención, cosa que no pasa con otras, insisto, que tienes que volver a hacer toda la tramitación ante la administración.
Estas ayudas se pueden solicitar a partir del 24 de marzo. Las que están ya funcionando desde ayer son las nuevas cámaras de videovigilancia, 26 en Chueca y 17 que estaban pendientes en Lavapiés, un barrio que suma ya 40. En la capital, más de un centenar esta legislatura. Inmaculada Sanz, delegada.
Están las que ya están funcionando desde hace algunas semanas, las 24 cámaras de Marconi, y las que instalamos al inicio del mandato, 19 en Bellas Vistas, en Tetuán, y 25 en Puente de Vallecas. Por lo tanto, 111 nuevas cámaras, 2,7 millones de euros.
Las del 2 de mayo, el Parque Calero o Plaza Elíptica están en estudio, tendrán que esperar a otra nueva legislatura.
Sigue el malestar en Ciudadanos por la expulsión de Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano, a petición de Javier Ortega Smith, de la reunión en la que, en teoría, se iba a hablar ayer de la normativa urbanística de la capital. La vicealcaldesa Begoña Bellacís ha cargado contra el portavoz de Vox.
Lo que ocurrió ayer es la antesala de lo que quieren ocurrir en Madrid. Y ellos saben que para gobernar Madrid solo hay una cosa que se les interpone y es Ciudadanos. Por eso, ayer, para hablar de Madrid, para repartirse los sillones de Madrid, lo único que exigieron es que saliese Ciudadanos. Y Ciudadanos va a estar aquí mal que le pese a señor Ortega Smith.
9 de cada 10 madrileños tienen a menos de 15 minutos toda la oferta de servicios públicos. Es lo que dice un informe realizado por el Ayuntamiento de la capital. El resultado de ese estudio es un termómetro de calidad de vida, pero también una herramienta para saber dónde hay que mejorar las prestaciones públicas. El 100% de los vecinos de la capital tiene a menos de ese cuarto de hora un parque urbano, el 99,5% una parada de autobús y el 87,6% un centro de salud. Son las conclusiones de este estudio, que se ha realizado con una muestra de 148.000 portales residenciales. Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo, destaca la relevancia de los datos.
Y realmente lo bonito de este informe no es que decir que 9 de cada 10 madrileños ya viven en la ciudad de los 15 minutos, que lo es, sino pone en valor las necesidades de inversiones futuras que necesita la Ciudad de Madrid en materia de dotaciones y equipamientos, sobre todo en los nuevos desarrollos urbanísticos, para que esos madrileños tengan también todos los servicios a 15 minutos.
Seguimos hablando de distancias en la capital y del tiempo que tardamos en recorrerlas, porque esta mañana se ha presentado un estudio sobre el uso de la moto en Madrid. Los usuarios ganan casi media hora a los que optan por conducir su vehículo, Alonso Marina.
La moto, además de ser más rápida en medios urbanos, es mucho más económica. Beatriz Reselo, portavoz de AMV, explica qué gastos se ahorran los motociclistas.
En parking, reparaciones, combustibles, seguros, se ahorran de media 453 euros al año por el hecho de ir en moto.
Los moteros también disfrutan de una vida social más amplia.
Tienen más tiempo, tienen más dinero y por lo tanto pueden hacer más planes de ocio. Y de hecho hacen un 33% más de escapadas al año que los no moteros.
Los usuarios de coche y moto explican las ventajas de la motocicleta.
En cambio, cuando vas en moto, pues aparcas en la puerta. O sea, llegar a calle Santa Engracia y poder aparcar en cualquier lado, eso con coche sería imposible.
Con la moto sé que tardo 15-20 minutos y si voy en coche tardo una hora, hora y cuarto. O sea, realmente la diferencia es muy bestia.
Sale a cuenta, que al final te acabas ahorrando mucho.
Y es que 7 de cada 10 conductores reconocen que la moto es el transporte urbano más inteligente.
La Guardia Civil busca a los autores de la brutal paliza a un conocido empresario de Torrelodones. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado esta mañana con la víctima. El pasado martes por la noche, varios encapuchados entraron en su casa con intención de robar y no dudaron en utilizar una gran violencia contra él, Julio César Cobos.
Un auténtico calvario vivió el lunes el empresario Curu Villacieros. Entraron en su domicilio en un chalet de Torrelodones, le golpearon, maniataron y le sometieron a varias descargas eléctricas con pistolas. Las teaser, lo peor después de hora y media de torturas es su ojo.
El ojo es lo peor que tengo porque, bueno, me tuvieron que intervenir de urgencia. Esto fue anteayer por la noche y cuando me vino al hospital enseguida vieron que estaba sangrando por el ojo. Y salió un oftalmólogo y me dijo, oye, esto hay que intervenir ya porque tienes el globo reventado.
Este empresario de 73 años fue atracado por 3 personas. Le exigieron el dinero de la caja fuerte, siempre dinero y joyas.
Te he dicho que ¿dónde está la caja fuerte? Insisto que aquí no tengo caja fuerte. Otra descarga y patadas en los riñones.
El momento más dramático cuando le amenazaron con matar a su mujer y cuando le encañonaron con una pistola.
Que me dijeron que si venía mi mujer y no tienen dinero, que la iban a matar. Uno de ellos sacó una pistola auténtica, me la puso en la cabeza y me apretó contra la pared. Me dijo, si no está el dinero ahí, eres hombre muerto. El dinero, pues bueno, pues se vuelve a ganar y se acabó. Lo que temo realmente es por el ojo.
Aparte del ojo, una gran suma de dinero y joyas es el botín de este atraco que al final ha quedado en un gran susto.
Preocupación entre los comerciantes de Leganés por la oleada de robos que están sufriendo en las últimas semanas, sobre todo en el barrio del Carrascal. Los hosteleros ya vivieron una situación similar hace más de 2 años y ahora temen que la pesadilla se repita. Cristina Espina.
Sí, es que nos recuerda Enrique, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Leganés, que hace tiempo que no sufrían tantos robos tan seguidos.
Que hubo hace como un par de años, antes de la pandemia y demás, bueno, pues al final se quedó más o menos bien y ahora hemos vuelto. La semana pasada ha habido como 2 o 3 robos en 15 días, en 2 semanas.
A esto se suma el que ha sufrido Luis Triguero, dueño de la cafetería Bilbao, esta misma semana durante la madrugada del lunes.
Coger una alcantarilla
está ahí enfrente del bar y revientan una de las lunas grandes que tenemos y el cierre lo doblan y entran directamente con un hacha que se limpian los cristales para poder entrar bien y con el hacha revientan las dos máquinas tragaperras.
Hachas, alcantarillas, todo sirve para hacerse con el botín que guardan las máquinas tragaperras, que es el objetivo de este ladrón reincidente y el motivo por el que, según nos cuentan desde la asociación, en un primer momento barajaron la posibilidad de organizar patrullas vecinales entre los hosteleros.
Es complicado un hostelero que se tiene que levantar a las 8 de la mañana y que haya estado una noche dando vueltas por el barrio. Es complicado, es complicado.
Descartado, por tanto, al menos de momento, lo que sí que reclaman es más presencia policial.
Pedimos ya desde aquí que haya un poco más de presencia policial, sobre todo en los barrios de Zarza Quemada, que es donde ha ocurrido.
En cualquier caso, si la situación va más, el siguiente paso, señalan desde la asociación, será pedir reunión con la policía y ver qué medidas se pueden tomar.
Nuevo homenaje de la Ciudad de Madrid a las víctimas del Holocausto. Una escultura recordará desde hoy en la capital al casi medio millar de madrileños que fueron deportados a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha inaugurado esta mañana en la Plaza del Rollo, detrás de la Casa de la Villa. Allí ha estado Eva Prat.
Una ofrenda floral frente a los nombres de los 449 madrileños deportados al campo de concentración de Mauthausen ha puesto el colofón al homenaje que se les ha rendido hoy a espaldas de la Plaza de la Villa. Un conjunto escultórico de acero recoge esos nombres y su autor, José Miguel Utande, les rendía también tributo.
Decirles que yo no tengo ninguna vanidad como artista, aunque es una de mis obras más importantes. Desde el primer momento la quise suprimir, porque aquí los auténticos protagonistas son esas personas que fueron deportadas.
Un homenaje para que la historia no vuelva a repetirse, como decía Concha Díaz, vicepresidenta de Amical Mauthausen.
Además, queremos honrar, reivindicar y promover la memoria colectiva de la deportación española republicana por la vigencia del daño que sufrieron para intentar interrumpir la perpetuación de las injusticias.
La escultura se ha emplazado en un lugar especial, al lado del corazón de Madrid, decía el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Tanto es un acto de futuro, porque una ciudad como Madrid solo se puede construir sobre el recuerdo de todas aquellas personas que sufrieron la mayor barbarie entre las barbaries y, por tanto, de todas aquellas personas que estuvieron en estos campos de concentración. Y porque solo seremos mejores como sociedad si les tenemos siempre, no solo en ese libro de actas, sino sobre todo en la memoria y en el corazón y en el recuerdo.
El proyecto se aprobó por unanimidad del Pleno en 2017, pero no ha visto la luz hasta hoy por culpa de la pandemia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El empleo creció en febrero con casi 90.000 afiliados más a la Seguridad Social. El paro también aumentó, pero apenas un 0,1% más que en el mes anterior. Mónica Roncero.
Un repunte leve de apenas 2.618 parados más que en enero, que acerca el total de desempleados en nuestro país a los 3 millones de personas. Un dato que no preocupa al Gobierno por ser febrero un mes de transición. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en la cadena SER.
Y lo normal en los años anteriores era que el paro creciera en torno a 30.000 y 35.000. Y este mes no ha sido así y además se acompaña con un crecimiento de la afiliación, por tanto de creación de empleo muy, muy importante.
En Madrid los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en casi 11.700 personas más que en enero, mientras el paro también creció con 5.000 parados más. El consejero de Economía, Fernández Laschetti, pone en cambio el acento en la caída del paro en la región en el último año, del 7,7%. Dejando la cifra de desempleados más baja desde 2008.
Y ahí Madrid ha crecido el empleo mucho más que en ningún otro lugar de España. Se ha creado uno de cada cuatro empleos, puestos de trabajo nuevos que se han creado en España, se ha creado aquí en Madrid.
Los sindicatos, en cambio, consideran que la contratación en Madrid no crece al mismo ritmo que en el resto de España. Víctor Martín, de UGT Madrid.
La parte positiva sigue siendo que crece la contratación indefinida, pero aún así vemos que el ritmo de crecimiento es de 18 puntos menos que la media de España.
Para la Federación de Trabajadores Autónomos, el aumento de este tipo de profesionales en febrero, en casi 3.500, no compensa la caída de enero. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Esto es una mala noticia, porque estamos perdiendo tejido empresarial, porque en estos momentos, en el mes de febrero, tenemos 4.000 autónomos menos que hace un año.
Y advierte de que si el Gobierno no pasa a la acción con ayudas a las empresas, la destrucción de tejido productivo seguirá en los próximos meses.
Siguen los ataques del Partido Popular al PSOE por el caso Mediador. Unos reproches a los que los socialistas están respondiendo, echando en cara a los populares el caso Kitchen. Cruce de acusaciones mientras se van conociendo nuevos datos del sumario de la trama de corrupción que afecta al Tito Berni, el exdiputado canario del PSOE, Flor Carazo.
El general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, uno de los presuntos cabecillas de la trama, tenía en su casa escondidos más de 60.000 euros. La mitad del dinero estaba dentro de una caja de zapatos, la otra entre la ropa en un armario. La policía también encontró en su domicilio documentación que recogía supuestamente la caja B, en la que reflejaba ingresos y gastos. Del sumario además se desprende que otro de los cabecillas de la trama, el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, utilizaba la cuenta de un club deportivo para recibir comisiones de los empresarios. El PP considera que el PSOE está cercado por la corrupción con esta trama. Le insta a aclarar el número de diputados implicados en las fiestas y que apoye la creación de la comisión de investigación en el Congreso. Su coordinador general, Elías Bendodo, ha comparado este caso con los ERE de Andalucía.
En la trama socialista del Tito Berni, el silencio no es una opción, porque el silencio lo acabará devorando. Drogas, prostitución, corrupción, festivales, comilonas y socialismo, todo junto pasaba en Andalucía. Todo junto vuelve a pasar un epicentro en Canarias, pero con trascendencia nacional.
Los socialistas aseguran que ya han expulsado a su manzana podrida del cesto y acusan a los populares de estar maniobrando para tapar el caso Kitchen. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Aquellos que se empeñan en intentar darle vuelo a este caso, lo que intentan es tapar los casos de corrupción del Partido Popular. Gravísima los WhatsApp que hemos escuchado a propósito de la Kitchen, donde el presidente de la Audiencia Nacional se cartea, se está escribiendo con el número 2 de la cúpula de Interior.
El PSOE ha empezado a asistir legalmente a algunos diputados socialistas señalados por medios de comunicación en la presunta trama de corrupción. Los parlamentarios por León, Javier Alfonso Cedón y Andrea Fernández, han negado cualquier implicación en la causa y ya han anunciado que emprenderán acciones legales contra quienes les están calumniando.
El Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores van a estudiar los argumentos que Ferrovial ha dado para justificar su traslado a Países Bajos. La empresa sostiene que ese cambio facilitará su cotización en Estados Unidos. Una decisión que sigue levantando ampollas en el Ejecutivo Central, Noelia Ontoria.
La ley española hace incompatible cotizar en el IBEX 35 y a la vez en la Bolsa de Nueva York, y el Gobierno estaría estudiando si es posible cambiar las normas para dejar sin argumentos a Ferrovial y evitar así su salida. Lo reconocía en Onda Cero la vicepresidenta Nadia Calviño, que negaba que desde el Gobierno presionen a la empresa.
Bueno, esto es lo que vamos a analizar. También la CNMV está analizando la noticia.
La ministra celebraba que otras grandes empresas españolas hayan rechazado secundar la deslocalización, como admitía el presidente de Naturgy, Francisco Reinés, pero el jefe de los empresarios, Antonio Garamendi, daba la razón a Ferrovial.
El 90% de su negocio está fuera de España, va dentro de la Unión Europea a un país europeo. Holanda, que yo sepa, es un país europeo, no es un paraíso fiscal.
El PP insiste en cuestionar el atractivo de España con el actual gobierno, lo hacía el coordinador general Elías Bendodo.
Este gobierno le ha traído inestabilidad e inseguridad jurídica a las empresas.
El gobierno defiende que en España sí hay seguridad jurídica. Fuentes de la presidencia creen que el argumento de la dirección de Ferrovial es una excusa ridícula y achacan la decisión a un interés personal de su presidente para pagar menos impuestos. Hoy los ministros José Luis Escrivá y Yolanda Díaz cargaban contra la empresa.
¡Qué mala consejera es la codicia a veces!
Ferrovial Servicios se acogió a varios ERTEs en nuestro país y los hemos salvado con dinero público.
Desde Podemos plantean que las empresas que salgan del país tengan que devolver cada euro de ayuda que han obtenido.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el expresidente del gobierno José María Aznar se han sumado a las críticas a la reacción del Ejecutivo Central ante el traslado de Ferrovial. Ambos han coincidido hoy en un foro en el Círculo de Bellas Artes en el que han confiado en que las elecciones de este año sean el principio del cambio en España. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso ofrece Madrid en positivo y con seguridad jurídica como contrapeso al gobierno de Sánchez para evitar que otras empresas sigan la estela de Ferrovial. Con ella, con los argumentos de Ayuso, también el expresidente Aznar.
Desde luego es preocupante, aunque espero que sea el único caso y que otras empresas no sigan el mismo camino. Yo soy absolutamente respetuosa con todas las empresas, el capital es libre y cada uno decide con él cómo quiere hacer las cosas. Pero, evidentemente, la falta de seguridad jurídica, la falta de apoyo a las empresas por parte de este gobierno hace que muchas se cuestionen venir.
No es una buena noticia. Y que no se puede despachar de un modo... no es la respuesta más inteligente ni la reacción más inteligente de decir ustedes son unos antipatriotas, ¿no? Eso es absolutamente absurdo.
La presidenta madrileña dice que los españoles nos jugamos mucho en las dos próximas citas electorales, las de mayo municipales y autonómicas y las generales de diciembre. Es el momento de escribir un nuevo capítulo de la historia de España, desbancando, dice, al gobierno de Sánchez. Es el proyecto de la gran mentira, es el proyecto, un gobierno, dice Ayuso, que está ya en fase terminal.
Y lamentablemente hoy estamos en manos de un gobierno que está en fase terminal, pero que está causando mucho daño a nuestro país. Por eso creo que las cosas están cambiando, es evidente, y que este gobierno tiene los días contados. Pero como todo gobierno autoritario, según se va empequeñeciendo, se va embruteciendo, y el daño que está dejando por el camino es gravísimo. Lo estamos viendo en todos los aspectos, pero muy especialmente en la estrategia que llamo yo de la carcoma institucional.
El expresidente José María Aznar se alinea también junto a Isabel Díaz Ayuso en la necesidad imperiosa de una reconversión nacional.
La tarea de los liderazgos no solamente es detrás de los acontecimientos, es también es por delante, intentar ir por delante de los acontecimientos, y eso te lleva efectivamente a las sociedades, ¿no? Y en este momento España yo creo que necesita pues eso, justamente un programa de relanzamiento de España que la haga atractiva y que cimente muy bien los puntos fuertes de lo que es la posición de España.
Y pone como ejemplo el liderazgo de Ayuso y sus políticas liberales en la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:47. Los letrados de la Administración de Justicia, en huelga desde hace más de un mes, se han concentrado esta mañana ante los juzgados de Plaza de Castilla. El 9 de marzo se van a manifestar en defensa de sus demandas. Lupe Ortiz.
Gritos de protesta que no cesan. Seis semanas de huelga y seguirán el tiempo que sea necesario. Insisten los letrados, la ministra Pilar Llop debe tomar las riendas de la negociación.
Lo lógico es que asuma las riendas la persona de máxima responsabilidad dentro del ministerio, que es la ministra de Justicia, como es lógico, o escalar hacia Moncloa, hacia el gobierno, otra persona que tenga poderes o que tenga influencia por parte del gobierno para que pueda desatascar la situación y llegar a un acuerdo.
Según el ministerio, son unos privilegiados que quieren ganar 1.100 euros más al mes. Ellos lo niegan, piden que el salario se adecue a su trabajo.
Qué va, eso es totalmente falso. Somos un grupo, un cuerpo superior jurídico y de ninguna manera somos privilegiados. Ganamos el sueldo que nos corresponde de acuerdo a nuestras funciones.
Y mientras, los juicios se siguen suspendiendo y los millones de euros en las cuentas judiciales siguen paralizados. Hay quien augura que se tardará años en resolver el atasco que está produciendo la huelga de letrados.
El Movimiento Feminista de Madrid ha dado a conocer los detalles de la manifestación que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recorrerá el centro de la capital. Este año la cita va a estar marcada por las críticas de estas entidades al gobierno por las leyes del sí es sí y la ley trans, Chema Moreno.
Sí, ambas normas han sido fuertemente criticadas por esta asociación feminista. Lola Venegas es representante del Movimiento Feminista de Madrid.
Denunciamos las leyes que borran jurídicamente la realidad material de las mujeres. Y, por supuesto, denunciamos las chapuzas legislativas que, despreciando todas las alertas del movimiento feminista, han derivado en la excarcelación de delincuentes sexuales.
Reclaman al Ejecutivo que asuma responsabilidades y que aborde las reformas precisas. Hanna Bravo, portavoz.
Por ello, el Movimiento Feminista de Madrid pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la reprobación del presidente del Gobierno como responsable de una norma que, despreciando las recomendaciones de las organizaciones de mujeres y los órganos consultivos, ha venido a revictimizar y generar una gran alarma social.
Sobre la manifestación dividida del 8M, el Movimiento Feminista aboga por un feminismo plural, pero coherente. Ana de Blas, portavoz.
Es cierto que el feminismo puede tener una cierta pluralidad de enfoques, una pluralidad de corrientes, una pluralidad de voces, pero el feminismo no puede decir una cosa contraria de otra. Y desde luego es contrario al feminismo desde sus orígenes considerar que las mujeres puedan ser objetos.
Su marcha partirá de la Glorieta de Atocha a las 6:30 de la tarde. La de la Comisión 8M recorrerá a partir de las 7 el trayecto entre Atocha, Cibeles y Plaza de España.
Y según datos del Consejo General del Poder Judicial, los tribunales han acordado 721 reducciones de penas de agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí, que han supuesto al menos 74 excarcelaciones. En Barcelona, en la localidad de Rubí, han sido detenidos 5 menores acusados de agredir sexualmente a una compañera de clase de 14 años. Según la denuncia de la víctima, los hechos ocurrieron en el instituto al que asisten tanto ella como los arrestados. ¿Qué más sabemos, Berta Queralt?
Buenas tardes. 5 adolescentes, 4 de 14 años y 1 de 17, habrían rodeado, tirado al suelo, golpeado y vejado a una niña de 14, acercándole a la cara los genitales, simulando una felación. Ocurrió en un cambio de clases de un instituto de Rubí y ningún profesor se dio cuenta. Existe preocupación por parte de los padres.
En un aula es mucho más grave porque si ocurre en el patio, donde a lo mejor están fuera de la vista de los profesores, no pueden, ya me parece, pero esto me parece más grave.
Muy triste que pase eso en los colegios, ¿eh? Tenían que mentalizar más a los niños y estar más, yo creo, más pendientes de ellos, tanto los padres como los profesores.
Los Mossos de Escuadra detuvieron a los jóvenes 5 días más tarde en el mismo instituto, declararon ante la Fiscalía de Menores y están en libertad con prohibición de acercarse a la víctima. Han sido expulsados y ubicados en otros centros y padres como Rafael se quejan de falta de información por parte de la dirección.
Resulta que la prensa sabe antes que los padres lo que ha sucedido en el colegio. No me parece bien. La dirección debería de habernos informado.
La víctima continúa las clases en el instituto y recibe apoyo y seguimiento. El juez escuchará ahora todas las partes y pondrá fecha para juicio oral.
Primeras declaraciones de Ana Baneira, la española liberada el pasado sábado, tras pasar 138 días en una prisión de Irán. La joven ha explicado cómo ha vivido este tiempo y los detalles de su detención durante su viaje por ese país, bajo la acusación de haber participado en las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Julio Martínez.
Lo primero, ¿cómo está tras su vuelta? Y la respuesta es obvia.
Pues evidentemente me encuentro súper feliz y contenta de haber vuelto. También, como podéis imaginar, el reencuentro fue muy emotivo.
En sus primeras palabras, Ana Baneira lanza también una petición, y es que ella ya ha sido liberada, pero hay otro español retenido allí en Irán, Santiago Sánchez, confía en que corra su misma suerte. Baneira fue detenida un 12 de octubre. ¿Qué pasó ese 12 de octubre?
Iba con un amigo iraní. Estábamos repostando la gasolinera y de repente se metió en el coche la policía. Me detuvieron, me metieron en otro coche y ahí fuimos directamente a una sala de interrogatorios. Me hicieron un interrogatorio de bastantes horas y luego me dijeron que no era suficiente, que al día siguiente había que continuar. Entonces tuve que entrar en la cárcel.
Y lo de la cárcel no fue una cosa preventiva. Así recuerda Ana esos meses, esos 138 días en una prisión iraní.
Al principio fue muy duro por la incertidumbre, ¿no? Porque al principio no sabes muy bien, tienes miedo de que te acusen de espía, y al final pues sucedió. Y el día a día, al principio, sobre todo el primer mes, fue muy duro. Bueno, yo estaba en una celda bastante, bastante amplia, pero bueno, mis compañeras no hablaban inglés. Entonces no tenía manera de comunicarme.
Pese a todo, reconoce que ella no es ninguna activista, que es el motivo por el que la detuvieron, que la gente de Irán, casi toda, fue muy hospitalaria y que volvería allí sin dudarlo. Eso sí, siempre y cuando le prometan, claro, que no va a volver a pisar la cárcel.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Llega el tiempo de la cultura. ¿Por dónde empezamos? Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Pues vamos a empezar hoy con música, porque Luz Casal va a ser una de las artistas que participe este año en las Noches del Botánico.
Estaba escrito que nosotros creceríamos.
Noches del Botánico acaba de anunciar el cartel de su séptima edición, un ciclo de conciertos que se celebrará entre el 9 de junio y el 30 de julio, con 45 citas musicales para seguir apostando por el eclecticismo musical y la multiculturalidad en un entorno sostenible e integrador. Julio Martí es uno de los directores de las Noches del Botánico.
Pues como sabéis, nuestro festival es un festival cultural, o sea, por encima del ocio y el entretenimiento, donde puedes disfrutar de artistas de todos los continentes, 23 nacionalidades en esta presente edición.
Un cartel, el de este año, en el que destacan gran cantidad de nombres, tanto nacionales como internacionales.
Y tenemos desde Damien Rice, Luminers o artistas como españoles como M-Clan, Ilegales, Luz Casal, que presenta nuevo disco, etcétera, 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 porque quiero decir, son montones los artistas que nos presentan, los jazzísticos, Salif Keita, la voz de oro de África. Vamos a tener a Tito Nieves, vamos a tener a Natalia Lafourcade, el único concierto en España.
El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, presenta desde hoy hasta el 26 de marzo Mephisto Forever de Ton Lanoye en una adaptación libre de Mephisto de Klaus Mann. Esta versión teatral de la novela más popular de Klaus Mann cuenta la historia de una compañía enfrentada al dilema de qué hacer ante el ascenso de Hitler, en un montaje dirigido por Álvaro Lavín.
Pueblo tiene la grandeza, la templanza, la disciplina y la capacidad suficiente como para poder soportar toda la verdad.
Mephisto Forever es una fábula contemporánea sobre arte y política, integridad y traición, pasión y oportunismo. Desde las naves del Español ponen en marcha un nuevo proyecto pedagógico de teatro inmersivo. El teatro sale de su espacio convencional para llegar a las aulas de los centros educativos de Madrid. Natalia Menéndez, directora de las naves del Español.
Aulas, nuestro primer proyecto itinerante que se realizará en distintos institutos próximos a las naves del Español en Matadero, dirigido por Rubén Cano.
El programa Aulas aborda temas como el acoso escolar o la violencia y sus consecuencias. Hasta el 28 de marzo, el Teatro Español traslada esta rompedora experiencia teatral a 8 centros educativos en sesiones que se completan con un coloquio moderado por la psicóloga y actriz Lorena Verdún. El Teatro Real presenta La nariz de Dmitri Shostakovich en una nueva producción junto a la Royal Opera House, a Comische Oper Berlín y Opera Australia, compuesta en escena de Barry Kosky. Y como curiosidad, la participación de la presentadora Anne Igartiburu en un pequeño papel. El Teatro Real ofrece durante la segunda quincena de marzo 7 funciones de esta ópera satírica en 3 actos, cuya música y libreto pertenecen a Shostakovich, pero que está basada en el cuento de Nikolai Gogol, La nariz. La historia es bastante surrealista, ya que relata cómo un oficial de San Petersburgo pierde su nariz porque la nariz abandona la cara y decide hacer su propia vida. En el Teatro de la Zarzuela hoy hay función de Yo te querré. Es última semana en cartel, es parte del proyecto Zarza, una propuesta formativa para los más jóvenes. Daniel Bianco es el director del Teatro de la Zarzuela.
En este caso, esta producción forma parte de uno de los pilares fundamentales del proyecto artístico que lidero, porque está dedicado al público joven.
Y hemos empezado con música y con música cerramos este bloque cultural. El cantautor Tonchu ofrece hoy a las 8 de la tarde un concierto acústico en la Sala Cervantes de Corral Cervantes, una cita con la que celebra el 25 aniversario de su carrera y de su álbum de debut, Se vende, porque Tonchu, aunque haya pasado algún tiempo alejado de los escenarios, nunca ha dejado de hacer canciones.
Pero lo que de verdad en el fondo de mi corazón, para lo que yo creo que vine aquí, es para hacer canciones y para ayudar a otra persona que cuando escucha esa canción siente un consuelo y le ayuda a seguir.
Ahora lo que sigue en Onda Madrid es Madrid Trabaja con Javier Peña, pero recuerden que la información la continúan también en los boletines horarios Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros les esperamos de nuevo mañana. Gracias por habernos acompañado un día más.
De novio, de esclavo vicioso.